hacia dejé, tú dejé. Tú sabes que ahora ya se me ha olvidado, pero te diste cuenta ahora, creo que donde debo mucho trabajo. Yo me sabía el trabalenguas ese, si se le puede decir trabalenguas completito, me lo sabía. Seguramente tú recuerdas esta canción, ¿de cuándo fue, caramba? Esta canción es ya de los años 2000. Bueno, no me acuerdo, eso no importa, ahora es intrascendente. He comenzado con esta canción aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Y hoy, señores, ya te voy a contar por qué hemos comenzado con esta canción. Hay una historia. Hoy vamos a hacer lo que hacía rato yo mencionaba como parte de la estructura del programa, que es decir, que se teje el tema del programa. Pero antes de llegar ahí, por supuesto, quiero otra vez presentarme. Soy tu amigo Pepe Forte, como siempre, a esta hora de la tarde, con esa canción tan dinámica, tan bonita, de fondo ahí. Este programa no puede salir al aire si no puede ser con el concurso de nuestros amigos Mike Vázquez y Viñoli. Y hoy estamos, señores, en las manos de Viñolito, haciendo este programa. Y esta emisora es Radio Televisión Martí. Y bueno, otra vez, tu amigo Pepe Forte. Esta canción, que a mí me encantaba, déjame contarte. Escucha por qué he comenzado con esta pieza bonita. Las Ketchups, o sea, las hijas del tomate. Allá en el año, bueno, ¿cuándo fue la canción? El año 2000, no recuerdo exactamente. Esto tiene que haber sido el año 90 y tanto, o 2001, por ahí, no sé. Yo tenía en esa época una revista de música, de la cual era el editor y todo eso. Y iba a ser la segunda entrevista que le hice a Carlos Vives. Por cierto, Carlos Vives, tremendo tipo, tremenda persona, buenísima persona, súper agradable, todo eso. Y estaba en su discográfica, que no hace falta mencionarla ahora. Y la discográfica a la cual pertenecía Carlos Vives en ese momento, se encontraba en Miami Beach y tenía pautada la entrevista con él como a las 5:30 de la tarde. Salí a la oficina en mi auto, que estaba bastante lejos, por cierto, la oficina de la revista de la discográfica esta. Entré en Miami Beach al final de la tarde, llegué y, por supuesto, ya en este universo que yo me movía, me conocían en todas las chicas estas que son las que están en la puerta y que te contactan, y su fulano, vengo a entrevistar a Carlos Vives, así como uno, sientes ahí, papá, me senté esperando porque Carlos estuviese disponible y todo eso. Tenía como tres entrevistas más que tenía que hacer ese día ahí, yo había escogido esa hora, y en esa época existía, era un circuito, un canal de televisión de circuito cerrado, que se llamaba HTV, que en español, que se llama Hits TV. Y ese circuito de televisión corría en las discográficas todas. De manera que habitualmente cuando uno llegaba, yo llegaba a Sony, llegaba a EMI, llegaba a Wea Latina, la que fuera, la discográfica que yo llegaba, siempre tenían televisores ahí en el vestíbulo. Y en esta discográfica, la de Carlos Vives, tenían los televisores puestos allí. Y yo estaba acostumbrado que realmente tenían puesto HTV, porque HTV lo que hacía era que ponía hits, ponía canciones en español, era todo en español, y se llamaba así como Te Cuento HTV. Y como yo estaba ahí, yo me senté, le di la espalda al canal y saqué ahí mis apuntes y todo eso para hacer mi, ya lo tenía anotado, las cosas que le iba a preguntar a Carlos y todo eso, y estaban corriendo canciones, y de pronto esta canción que era nueva, que yo no lo había escuchado, esta canción sale, y cuando esta canción sale, y en cuanto salió que la escuché el audio, imagínate, esta canción, ¿a quién no mueve? Esta canción mueve un muerto. Esta canción a mí, francamente, me atrapó. Inmediatamente, lo que hago es que me vuelvo a ver de qué se trataba. Y veo a estas tres chicas bonitas, las Ketchup, que después visitaron Miami, por cierto, cantando esta canción. El video súper dinámico, el video súper agradable. Estas chiquitas que tenían 20 y pico de años cada una, 23, 24 años, una cosa así. Y esta canción tan pegajosa que se le mete a cualquiera ahí. Y a mí la canción me cautivó y me dije, esa canción es un hit. Ahí le pregunté a la muchacha que estaba en la puerta que quiénes eran. Me dijeron, no, ella, me dijo la muchacha, estas personas que trabajan todas las discográficas se lo saben todo. Me dicen, no, estas muchachas son nuevas, se llaman las Ketchup, las hijas del Cachú, son españolas, y no están en nuestra compañía, están en otra compañía discográfica. Bueno, yo me quedé tan intrigado que entrevisté a Carlos Vives, incluso comentamos esto, y salí de ahí directamente y me fui a una discotienda. Y me compré el disco, lo metí inmediatamente, lo metí en el CD player de mi carro, y me quedé fascinado con la canción. Y ahí comenzó la historia de esta canción, la canción es popularísima, la canción se hizo famosa y fue tremendo éxito, corrió la radio. Incluso un día regresando, por carretera, había salido de Miami, había salido del estado, estaba en el estado de Georgia, bajando a Miami, y cambiando las emisoras como se empiezan a agotar según tú empiezas a moverte, cambiando de emisoras en una emisora americana en Georgia, en el estado de Georgia, ya casi entrando a la Florida, la canción salió, la estaban comentando y todo, la canción en español. ¿Por qué te hablo de esto? Porque esta canción es un éxito. Y los éxitos tienen que tener cualidades específicas. El programa hoy no es de música, pero escucha el tejido que voy a hacer. Los éxitos tienen que ser pegajosos. Y los éxitos tienen que tener estas cosas que sean, no importa que sea una canción profunda, puede ser incluso lo más liviano del mundo, como esta canción, la canción Sugar, aquella, ¿te acuerdas? De los Archies, allá en el año 70. El hit tiene que tener unas características particulares. Y los cantantes y las agrupaciones que no tienen hits, que no tienen éxitos, no llegan a ningún lado. Tú puedes ser un tremendo cantante con tremenda voz y ser súper serio en tus composiciones y todo eso, pero si tú tienes una canción pegajosa que atrapa a la gente, no vas a ninguna parte, no vendes discos ni vendes nada. Esa es la batalla que tuvo toda la vida, que este es un programa que te tengo prometido, que Mike, que le pasó la agenda a Viñolito, la agenda de futuro, con el lápiz de bodeguero. Yo te he prometido que voy a hacer un ciclo con los grandes productores de música. Por supuesto que vamos a pasear por Quincy Jones, vamos a pasar y a pasear por David Foster, que posiblemente sea el más popular de todos, vamos a pasear por Clive Davis. Y ahora que te hablo de Clive Davis, que es, a diferencia de los demás, es el único que no es músico, porque Phil Spector es músico, David Foster es músico, Quincy Jones es músico, pero Clive Davis no. Y Clive Davis es un tipo que, si yo fuera productor de música, que es una cosa que a mí siempre me ha encantado hacer, yo sería como él, que tener olfato para saber quién canta bien, quién tiene talento, y olfato para los hits. Y es la razón por la cual Clive Davis, que es el papá de Barry Manilow, que vamos a escucharlo más adelante, justamente, Barry Manilow, que habitualmente como compositor que es o que era en la época que estaba famoso, no le gustaba, no era muy inclinado a cantar canciones que no escribiera él, porque él decía que no las sentía. Y esa es la batalla que tenía con Clive Davis, que es el fundador de Arista, que es la discográfica que representaba a Barry Manilow, y siempre estaba esta batalla, que cuando Clive Davis se sentaba y le decía, tienes que cantar esta canción, Barry Manilow le decía, yo no quiero cantar esa canción, yo esa canción no la siento. Y él decía, pues tienes que cantarla porque esa canción es un éxito. Y el tipo tenía olfato, y siempre que le daba una canción, terminaba la canción siendo un éxito. Eso pasó con I Write the Songs, esta canción que se llama Yo Escribo las Canciones, que no la escribió él, la escribió Bruce Johnson, que era un miembro de Beach Boys. Y Barry Manilow, eso está en la biografía de él, que tu tía Hayalía, ya ese libro para conseguirlo vas a tener que buscar en librerías de uso y todo eso, pero te lo recomiendo, yo no sé si estará en español, pero para aquellos que leen en inglés, te recomiendo la autobiografía. Está escrita por un ghostwriter, o sea, por un escritor fantasma, porque Barry Manilow francamente no escribe. Y no es gran literatura, pero te la recomiendo. Es una biografía que se llama Sweet Life, Adventures on the Way to Paradise. O sea, Dulce Vida, Aventuras en el Camino al Paraíso. Y es la autobiografía de Barry Manilow. Y eso que te estoy contando sale justamente ahí cuando Clive Davis le dice a Barry Manilow, tienes que cantar I Write Songs. Y Barry Manilow dijo, yo no la quiero cantar. Yo esa canción no la siento. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues la tienes que cantar. Lo obligó porque era su jefe. Barry Manilow finalmente terminaba asintiendo porque era su jefe. ¿Y qué fue lo que pasó? La canción fue número uno. Pasó igualito con Mendy y pasó con un montón de canciones. ¿A qué voy a esto? Voy a esto por el hecho de que, como te cuento, tú tienes que tener algo que enganche a la gente. Escucha el programa que vamos a hacer hoy aquí. El programa que voy a hacer hoy es un programa de actualidad, es un programa incluso, no quiero que lo interpretes como un programa político, pero quiero llevarte una opinión acerca de lo que está pasando con la actual campaña de reelección del presidente Trump actual o el candidato que lo reta, que es Joe Biden. Y te quiero hacer hoy, y fíjate, ya te prevengo, está totalmente desprovisto, no es política exactamente, está desprovisto de política. Quiero poner, como se dice en inglés, un disclaimer, una suerte de advertencia por delante. Está desprovisto el asunto que yo quiera, porque además no tiene sentido ninguno que yo te haga que tú te inclines por un candidato o por otro, porque tú estás en Cuba y yo estoy aquí en Estados Unidos. De eso no se trata. De hecho, incluso estoy haciendo el programa por lo que pasó ayer aquí en Estados Unidos y por el hecho de que, según he venido sabiendo, el presidente Trump, el actual presidente Donald Trump, no es muy popular en Cuba por el hecho que Trump es de los que ha tenido una política de apretarle las clavijas al gobierno de Cuba a través del bloqueo y cosas así, e inmediatamente la población en Cuba lo interpreta como que es apretarle las clavijas a la propia gente, lo cual no es así. Las carencias y las dificultades que tú tienes y tú has tenido durante 60 años no son imputables al gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que a ti te dicen ahí, pero eso no es la pura verdad. El bloqueo, si Cuba tiene bloqueo, ahí está el resto del planeta para que Cuba comercie y tú no tienes por qué pasar carencias de ningún tipo. Y por otro lado, el bloqueo no va contra la malanga. O sea, no hay manera ninguna por la cual tú no puedes comer malanga. La malanga no viene de Estados Unidos. Te digo esto porque hay mucha gente que, nada, por razones de desconocimiento y todo eso, termina siendo víctima de la propaganda del gobierno cubano. Y el gobierno cubano lleva durante 60 años, primero Fidel Castro, después Raúl Castro y ahora Canel, culpando de todos los males de la población cubana, culpando a Estados Unidos y culpando más a ciertos presidentes que a otros. Y eso está pasando en este momento con el presidente Trump, que por estas razones que te cuento, no es muy popular en Cuba. Y realmente la impopularidad de Trump realmente es una cosa, si te pones a ver, disparatada, porque no es para que nadie vaya en esa dirección, porque no tiene que ver la manera que tú vives, no depende. Aunque sé que estás pensando si los viajes y que si lo que te entra y todo eso, pero francamente, la vida que tú has tenido los últimos 60 años no depende del presidente de Estados Unidos. Al punto que voy es que yo quiero contarte hoy, para que lo sepas, con toda la frialdad y con toda la tranquilidad del mundo, mi propósito siempre es que tú crezcas, que tú aprendas cómo van pasando las cosas. Hoy podrías considerar este programa como lo que yo suelo llamar un programa de proyección. Programa de proyección significa que te estoy hablando de la realidad de Estados Unidos. Y hoy, básicamente, lo que te quiero hablar del fenómeno de la popularidad de las figuras políticas. Y en este momento que estamos conversando tú y yo, sin duda, hacía rato que yo no veía un fenómeno de popularidad tan grande, porque aquí en Estados Unidos sí lo es, a pesar de que, por supuesto, ahora cuando venga la elección, una parte del electorado, o sea, una parte de la población de Estados Unidos que vota, va a votar por Biden, y otra parte va a votar por Donald Trump, y vamos a ver quién gana. Eso todavía está por ver, las elecciones son las que finalmente hay que esperar hasta el último día. Pero el punto que voy, que lo que quiero contigo aquí es hacer un análisis hoy, sobre todo en la segunda media hora, y eso te lo quiero hacer porque seguramente tú desconoces esto que te voy a contar. Las razones por las cuales el presidente Trump es popular, y además quiero hacer un análisis de por qué los cantantes y por qué las figuras políticas son populares, mucho más allá que sean personas diabólicas, como el mismo caso de Fidel Castro, o el caso de Mussolini, o el caso de Hitler. Lo que quiero hacer es un paseo justamente por eso, y hacerte crecer y hacerte comprender las cosas, y por eso que estoy haciendo este tipo de conexión con los hits. O sea, lo que quiero sobre todo es hacer un análisis contigo de ese fenómeno que se llama ángel. ¿Qué cosa es tener el ángel? Que es una cosa, francamente, cuando te pones a pensar y le preguntas a las personas cuáles son las características por la cual una persona conecta con otra o conecta con una gran cantidad de personas y otra cantidad de personas no. Y eso está separado de si la persona es inteligente o no lo es, de si la persona es bonita o no lo es. Es otro mundo y eso es lo que quiero contarte. Y eso realmente, hay muy pocas personas en la historia de la humanidad que han sido recipientes de ese don que les da Dios, que es lo que nosotros popularmente en Cuba le llamamos tener ángel. Justamente, para comenzar por ahí, quiero, y sería en este caso hasta un programa incluso, si tú quieres, un programa incluso considerado de hasta de crecimiento humano, para poder hacer un análisis de por qué razón hay quien es popular y hay quien es totalmente impopular. Y precisamente conversando de esto que te estoy contando, vengamos ahora exactamente a estas tres primeras figuras, que son tres figuras de corte político que han estado en la historia de la humanidad, lamentablemente. Una es Fidel Castro, el otro es Hitler y el otro es Mussolini. Tienes el caso de Stalin. Stalin terminó gobernando con mano de hierro en la Unión Soviética, pero Stalin no era querido. Lenin era querido. Lenin para mí es una persona, y quiero poner esto por delante, el hecho de que yo esté mencionando algunas de estas figuras, muchas de estas figuras, como es el caso, y ustedes lo saben perfectamente bien, el caso de Fidel Castro en cuanto cubano, que es un exiliado, el caso de Hitler, el caso de Mussolini, esas tres figuras, y el caso mismo de Lenin, estas cuatro figuras que acabo de mencionar, no están en mi lista de favoritismo, sino todo lo contrario. son cuatro figuras históricas, porque lo son, que son forman parte de mi inventario de antipatías. Ninguna de las cuatro me gusta. Ahora, vamos a analizar el porqué. Comenzando incluso primero por el caso de Fidel Castro. Mi papá decía, que fue el primero que a mí me enseñó esto, que esto es una cosa que, estos son estos términos que en una época se ponen de moda y después comienzan a desaparecer. Mi padre le llamaba esto, y parece que eso se estudia en este mundo del crecimiento humano y de la psicología popular y todo eso. Mi papá le llamaba eso magnetismo personal, y mi padre fue el primero que a mí me enseñó que esto es una cualidad, es un don con que viene la persona, que muchas veces la persona desconoce que lo tiene. La persona no sabe que lo tiene, pero lo tiene, y eso es lo que hace que aglutina masas. Fidel Castro, lamentablemente, para nuestra desgracia, lo tenía, por supuesto. Yo digo lamentablemente porque soy el tipo de personas que pienso que es una figura tétrica y una figura patética y una figura terrible en la historia de la nación. A lo mejor en este momento alguien que me está escuchando ahí a través de Radio Martí, que le parece lo contrario, que no, que él es la gran figura de Cuba, que él es la figura más grande que ha dado Cuba. A nivel de estatura de pública, sí la tiene. Llegó a ser posiblemente uno de los cubanos más famosos que ha dado nuestro país, ha sido él. Yo lo veo desde una esquina totalmente contraria. Pero, por ejemplo, sí hay que reconocer, como decía mi padre, que se paraba ahí frente a las cámaras de televisión, como tú bien sabes, y tú en tu casa a través del televisor, como la gente que iba públicamente a verlo a la Plaza de la Revolución, estaba 4 horas, y eso es lo que mi padre le llamaba magnetismo personal, que magnetizaba a las personas. Incluso a través de ese magnetismo personal le pedía todas estas penurias a través de las cuales ha pasado el pueblo de Cuba, las pedía, y la gente finalmente terminaba aplaudiendo ese tipo de cosas. ¿En qué consiste eso? Todavía los grandes analistas, los psicólogos, los sociólogos, muchas veces no se ponen de acuerdo en saber de qué se trata, pero algunos concuerdan en el hecho que puede ser que haya, tiene que haber, yo sí creo francamente, lo creen muchos analistas, lo creo yo, que primero tiene que ver con el nivel de conectar, con la manera en que la persona habla. Y la manera en que hablaba Mussolini, la manera en que hablaba Hitler, la manera en que hablaba Fidel Castro, en ese caso de los tres, hay una especie de denominador común, la gestualidad está exagerada, el dramatizar, el hacer las pausas, el acentuar, el de pronto subir la voz, bajar la voz, el mirar, fruncir el ceño, todo eso, la gestualidad, los tres eran muy gestuales. Fidel Castro, Hitler y Mussolini, los tres muy gestuales. O sea, eran personas que, Hitler, que era alemán, el caso de Fidel Castro y de Mussolini, que son latinos, pues los italianos son latinos, son los padres de los latinos, la gestualidad, eso sobre todo los cubanos y los italianos, que no podemos hablar si no hablamos con las manos, pero esa cosa de batir los brazos y todo eso, Hitler lo hacía menos, pero lo hacía, es la razón por la cual lo imita también de una manera crítica y burlesca, lo hace Chaplin en el Gran Dictador, que lo hace de una manera genial, pero yo creo que básicamente yo concuerdo con lo que dicen los grandes analistas, que la expresión verbal conectado con la gestualidad va por ahí, pero además vienen otros detalles. En el caso de Mussolini no tanto, pero en el caso de Fidel Castro y en el caso de Hitler también hay un detalle, y eso se estudia incluso en publicidad, que es el hecho del vestuario o el hecho de características físicas. Fidel Castro tenía la barba, Hitler tenía la famosa mosquita, ambos estaban vestidos de militares, se vestían todo el tiempo igual, se vestían de verde todo el tiempo, tenían un solo uniforme militar, y esas cosas pueden ser que terminen subrayando precisamente esto que te acabo de comentar, que es lo que es la proyección verbal, la proyección oral, cómo se proyectan hablando, conectado además con el hecho de que yo creo que la gestualidad sí tiene gran importancia, y sobre todo en la expresión, la proyección oral, una persona que es aburrida, que es monótona a la hora de conversar, difícilmente conecte. Por otro lado, también esto que te cuento en cuanto a expresión oral, esto de levantar la voz, de pronto de gritar, las pausas, eso es importante. Las pausas en el discurso, que tú lo puedes visualizar, porque las pausas en radio, cuando tú estás escuchando a la persona, es fatal. Pero en este caso estamos hablando de que en el caso de Fidel Castro es un dictador televisivo, posiblemente el dictador televisivo más grande que ha dado la humanidad, a través de la televisión. En el caso de Hitler y Mussolini, que no había televisión todavía como tal, estaba de manera experimental, pero no existía. Eran personas que conectaban con las grandes manifestaciones públicas, y eso es lo que hacía, y la gente los veía. Por tanto, este paquete es el que hace posible que la persona que tiene esa cualidad, ese magnetismo personal, lo exagera, lo acentúa a través o bien del vestir, que eso es en parte lo que le pasa a Trump, posiblemente con el peinado que tiene, el pelo que tiene. Estos son los detalles que son interesantes y eso es lo que hace básicamente que una persona tenga magnetismo y por tanto eso es lo que hace que en el mundo político estas personas, unas para bien y otras para mal, estas tres que te acabo de comentar, para mal, con la diferencia de que en el caso sobre todo cuando comparas a Fidel Castro con Hitler, Hitler, como dice la famosa frase, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, pero Hitler lo que quería era llevar a Alemania a la gloria, lo que hizo fue que la llevó a la perdición. En el caso de Fidel Castro no, Fidel Castro tiene una vocación, creo que patente, evidente, de lo que ha hecho es que de castigar a Cuba, todo el tiempo castigar a los cubanos, Hitler no quería eso, a la larga termina haciendo la misma historia. Pero el asunto está en que ambos coinciden en esto que eran capaces de aglutinar personas, pero además hay otro detalle, hay un punto que también es un detalle interesante en esta conversación, en que muchas veces este magnetismo de pronto, este magnetismo puede ser reversible. Y ese gran grado fue lo que le pasó a Mussolini. Ese gran grado altísimo de conectar con las personas, que la persona termina con un grado de fanatismo, que es como si fuese una estrella de rock and roll, eso de pronto se derrumba de la noche a la mañana, se cae por la escalera y le pasa como terminó Mussolini, que terminó colgado en medio de una gasolinera con ganchos de carnicería de cabeza, colgado ahí como si fuese una bestia, como si fuese un animal salvaje, colgado, y la gente lo que tenía era ganas de quemarlo vivo. O sea, es reversible este grado de popularidad que tiene, pero eso me parece que es interesante. Ahora, en la próxima media hora, por eso que te estoy hablando de esto, porque te voy a contar exactamente con los llamados rallies. Ayer exactamente la idea de esta conversación contigo viene ayer porque la manera en que Trump manejó una de estas presentaciones públicas que está haciendo como parte de la campaña, que eso es una cosa típica en Estados Unidos, fue lo que me dio pie a decirte esto, viendo justamente ayer a Trump, el grado, la manera en que conecta con el público que le sigue. Digo, caramba, aquí hay un tema y por tanto me puedo extender y hacer paralelos con estas figuras que te acabo de comentar. Ha habido otros casos. El caso de Lenin era exactamente igual y esos son, son características que han tenido los grandes oradores. Por ejemplo, también ahí caen exactamente estos que pasan mucho en Estados Unidos, estos que hacen conferencias de corte religioso. También eso es muy importante y hacen exactamente igual. Vamos a hacer un alto aquí a la mano de nuestro amigo Viñolito para en la próxima media hora hacer una radiografía en Estados Unidos, acaso para ti no, de por qué Trump es una figura tan popular en este momento en Estados Unidos. Regreso contigo en apenas segundos. I've been alive forever, and I wrote the very first song. I put the words and the melodies together. I am music and I write the song.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Un nuevo año. Cuento de Francisco Aquino. Dicen que cuando se acerca el fin de año, los ángeles, curiosos, se sientan al borde de las nubes a escuchar los pedidos que llegan desde la tierra. ¿Qué piden ahora? Pregunta el ángel recién llegado. Lo de siempre. Amor, paz, salud, felicidad, contesta el ángel más viejo. Bueno, todas esas cosas son muy importantes. Sí, pero es que desde hace siglos estoy escuchando los mismos pedidos Y aunque el tiempo pasa, los hombres no parecen comprender que esas cosas nunca van a llegar desde el cielo como un regalo. ¿Y qué podríamos hacer para ayudarlos?, pregunta el más joven y entusiasta de los ángeles. ¿Te animarías a bajar con un mensaje y susurrarlo al oído de los que quieran escucharlo?, pregunta el ángel viejo. El ángel joven se deslizó a la tierra convertido en susurro y trabajó duramente hasta los últimos minutos del día final del año. Ya casi se escuchaban las 12 campanadas y el ángel viejo esperaba ansioso la llegada de una plegaria renovada. Entonces, luminosa y clara, pudo oír la palabra de un hombre desde la tierra que decía: un año nuevo empieza. En este mismo instante, empecemos a crear un mundo distinto, un mundo mejor, sin violencia, sin armas, sin fronteras, con amor, con dignidad, con menos policías y más maestros, con menos cárceles y más escuelas, con menos ricos y menos pobres. Si queremos, podemos conseguirlo. Y si no lo hacemos, estamos perdidos, porque nadie más que nosotros mismos podrá construir nuestra propia felicidad. Desde el borde de una nube, allá en el cielo, dos ángeles, contentos con aquel gran logro, sonreían satisfechos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Comenzamos ahora escuchando She Loves You de los Beatles, tremendo éxito de los Beatles, los primeros éxitos de los Beatles, allá tempranito en el año 63-64. Salimos en la media hora previa de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo servidor Pepe Forte, con el tema que había anticipado, I Write the Songs, escribo las canciones, que es como se llama en español, de Barry Manilow, una canción que él no quería cantar. Él no quería cantar porque no la escribió él, la escribió Bruce Johnson, que era uno de los integrantes de Beach Boys, pero su jefe, Clyde Davis, el fundador y además el director de esta compañía discográfica que se llamaba Arista, y por tanto el jefe de Barry Manilow, le dijo: tienes que cantar esa canción, Barry, porque esa canción es un éxito, o sea, va a ser un número uno. Barry Manilow le dijo: no la quiero cantar, no la siento, la había pasado en otro momento ya. Después le pasó otra vez, más adelante, Pero cada vez que Clay Davis le decía a Barry Manilow, canta esa canción, a la larga Barry Manilow tenía que concordar, darle la razón, decirle, tú tienes la razón, mira, esa canción que yo no quería cantar y que yo decía que no la sentía, terminó siendo la canción número uno, y I Write These Songs terminó siendo número uno. Es la razón por la cual, señores, los cantantes tienen que tener éxitos, hits, que es como se llama, o sea, canciones que conecten con la gente, que la gente salga por ahí tarareándolas y todo eso. Y esta canción, con la cual hemos comenzado aquí ahora en la barbacoa de Pepe, en la segunda media hora, esta canción que se llama She Loves You, de los Beatles, que por cierto es una de mis canciones predilectas de los Beatles. Esta canción, el padre, por supuesto que está firmada por Lennon McCartney. Como te he contado ya varias veces, haciendo aquí ahora un apartecito en la conversación, en la primera etapa, la mayoría de las canciones de los Beatles que estaban firmadas por Lennon McCartney eran canciones que ellos dos las escribían en conjunto. Después, según fue avanzando la historia, era por un asunto de publishing, de derechos de autor y eso, para cobrar y todo eso. Pero básicamente ya en la historia más avanzada de los Beatles, aunque aparecían firmadas de esa manera, las canciones eran escritas o por Paul solo o por John Lennon solo, pero siguieron apareciendo de esa manera, lo cual hacía creer a mucha gente que era como pasaba con Gardel y Lepera, o como pasaba con Barry Manilow y con Bernie Taupin, que la letra es de uno y la música es del otro. No, ese no es el caso. En esta primera etapa de los Beatles, muchas canciones que aparecen firmadas en conjunto por Lennon y McCartney, la canción es en conjunto. Pero esta canción, el padre de She Loves You, es justamente George Martin, que era el productor de ellos. Y cuando Lennon y Paul se aparecen con esta canción, She Loves You, que a mí me encanta, tan pegajosa, que fue un tremendo éxito en Inglaterra y en Estados Unidos y en el mundo entero, George Martin, que era un tipo genial, que yo sigo pensando que era francamente el quinto Beatle, les dijo, ¿por qué no hacemos una cosa distinta a lo que has hecho toda la vida? Mira tú qué tipo genial, ¿no? Le dijo, las canciones comienzan, o sea, tienen una introducción, comienzan, tienen el estribillo, que es la parte que se repite, tienen un intermedio, regresan al estribillo y la canción se acaba. ¿Qué les parece si esta canción, en vez de que comience con la introducción y con la primera parte de la canción, ¿qué les parece si esta canción que ustedes me acaban de traer aquí ahora, esta canción comienza por el estribillo? Que es una idea genial. Y She Loves You comienza de esa manera. ¿En qué terminó? Que She Loves You fue tremendo éxito. Por tanto, fue un hit. Tenía las características a través de las cuales la gente iba por la calle tarareando la canción y a las personas la canción no se lo olvidaba. Estamos haciendo este programa hoy en el sentido que hoy te quiero comentar, puedes considerarlo si tú quieres un programa de proyección de cómo es la vida en Estados Unidos en este momento, de acuerdo con la elección que es inminente, se va a producir ahora, en aproximadamente 18, 19 días viene la elección, sería la probable reelección para el actual incumbente, que es el presidente Donald Trump, y quien está retando, que es el candidato por el Partido Demócrata, que es Joe Biden, podría ganar Biden, podría salir reelecto Donald Trump, todo eso va a pasar. Pero el asunto está en que, como te estaba comentando, yo decidí hacer este programa hoy, que el tema es contarte lo que creo yo, las características a través de las cuales Donald Trump, que es una figura que es a nivel de ciudadanía, como pasa con tantas cosas en la vida, que a veces tú te encuentras con algo con alguien y dice, no, esa cosa tú la amas o la odias. Con Donald Trump pasa eso. Lo amas o lo odias. Pero Donald Trump, y esto repito otra vez, quiero poner esto por delante, no estoy haciendo este programa en la intención ninguna de conducirte, porque además no tiene sentido ninguno que yo te conduzca a ti que me estás escuchando en Cuba, porque tú no puedes votar por ninguno de los dos, aquí tú te vayas a un lado y al otro. Simplemente estoy haciendo un análisis para que tú crezcas conmigo de por qué una persona o algo en la vida es popular o es impopular. Y Donald Trump, más allá de que muchísimas personas que no se lo tragan y que lo odian, y que van a votar por Biden y que no quieren verlo reelecto como como presidente nuevamente. Sin embargo, Donald Trump, que es al punto que voy, y es lo que a mí, francamente, como ciudadano, como una persona que le presta atención a todo, me llama la atención los grandes niveles de popularidad que tiene Donald Trump, y ese es el programa que tengo contigo. No estoy aquí intentando, repito otra vez, sobre todo para mis amigos que me están escuchando en este momento en Canal 153 en Estados Unidos, intentar conducir a nadie a nada. La popularidad de Trump, la gran popularidad de Trump es un hecho, es real, es una figura extremadamente popular, más allá del hecho que una parte de la ciudadanía no se lo traga por las cosas que dice y por las cosas que hace. Pero es que esas cosas que dice y esas cosas que hace son los que por otro lado lo subrayen, y por lo menos hoy yo lo que estoy haciendo contigo es haciendo aquí, jugando como si yo fuese un sociólogo, como si fuese un psicólogo, estudiando este fenómeno de por qué este personaje, que lo es tan extremadamente popular. Y por eso es que en la media hora previa te estuve hablando de la popularidad que tenía, sí, la tenía Fidel Castro, a contrapelo de mi gusto personal y de tantos de ustedes, que me imagino que es la inmensa mayoría de la audiencia de Radio Martí en Cuba. El mismo caso de Hitler, que era distinto, era otra historia, y el mismo caso de Mussolini. Y es lo que quiero advertir. Primero, es un hecho. Quizás haya mucha gente en este momento que me esté escuchando, sobre todo en el caso de Cuba, que como comenté en la media hora previa, Trump se ha venido haciendo impopular porque existe esta mentalidad de que las dificultades que está pasando la gente en Cuba vienen directamente de Trump, cuando realmente no es así. Pero vamos a dejar eso ahí. Vamos incluso ahora, no vamos a discutir eso, incluso si tú eres lo que estás escuchando el programa y tú eres que la audiencia clásica de Radio Martí de toda la vida, del año 85, que tú no eres comunista, que no te gustaba Fidel Castro, que tú no eres revolucionario, todo eso. Sin embargo, a pesar de eso, no te gusta Donald Trump. Ok, vamos a tomar eso como un hecho. Al punto que voy es el hecho que esto es una realidad. Aunque te caiga mal, Trump es uno de los grandes fenómenos de popularidad que ha experimentado Estados Unidos en las últimas décadas. Y a nivel político, la otra figura, aunque de una manera discordante en la manera que se proyectaba, era Ronald Reagan. Y por tanto, también estamos haciendo un programa de corte histórico. Ronald Reagan, un presidente extremadamente popular, que además quedó manifiesto en la primera elección, cuando sale electo contra Carter, que estaba como presidente y estaba apostando por la reelección en el año 1980, y después cuando Reagan sale reelecto en el año 1984. En cuanto al panorama electoral, yo francamente no creo que se repita ahora. Hay gente que dice que podría, hay analistas que están diciendo que podría pasar. Yo no creo que llegue ahí. La apoteosis, electoralmente hablando, de Reagan posiblemente sea irrepetible. Para que tengas idea, en la primera elección, la elección de la del año 80 contra Carter, que era el presidente que estaba apostando por la reelección, y vino Reagan. Para que tengas idea, de los estados, los 50 estados que tiene Estados Unidos, tú sabes que Estados Unidos va por el sistema de voto electoral, que posiblemente antes que venga la elección, otra vez yo te lo voy a explicar un día de estos. Bueno, Carter solamente ganó Georgia, que era su estado natal, lo cual generalmente ocurre, no siempre ocurre. Por ejemplo, en la elección de Bush contra Al Gore perdió la elección en su estado natal, pero generalmente el candidato gana generalmente la elección en su estado natal. Como Georgia era, Carter era de Georgia, Carter gana el estado de Georgia, ganó el estado de Maryland, ganó Minnesota. ¿Minnesota por qué? Porque Minnesota era el estado natal de Walter Mondale, era su vicepresidente. También hay una lógica envuelta ahí. Ganó Hawái, recordemos que Carter era demócrata y Hawái ha sido un estado históricamente, un estado demócrata que vota demócrata. Ganó West Virginia, Rhode Island y el Distrito de Columbia, que habitualmente, esto es una cosa circunstancial, habitualmente el Distrito de Columbia, que es donde se encuentra el gobierno, generalmente lo gana el presidente por razones de votos electorales. Pero esto es nada, señores, esto es nada. O sea, la pateadura que le dio Ronald Reagan a Carter en el año 1980 es histórica, porque incluso Reagan siendo republicano, ahora hoy día sí se apuesta que no va a pasar. La costa oeste de Estados Unidos es muy liberal y, por tanto, ese sabor que lo interpretes al Partido Demócrata, se sabe ya por adelantado, va a ser muy difícil que Trump, a pesar de sus grandes niveles de popularidad, gane la costa oeste, que está integrada por el estado de California, encima está el estado de Oregon y encima está el estado de Washington, que no es Washington D.C. A esa es la costa oeste, por razones hoy día, del como es hoy día los sabores políticos y partidistas de la nación, va a ser muy difícil que Donald Trump gane ahí y algunos otros estados. Pero los analistas creen que aquí podría producirse lo que se llama landslide, o sea, que pues gane de una manera abrumadora los estados, los gane Donald Trump. En la reelección de Ronald Reagan en el año 1984 contra Walter Mondale, que había sido vicepresidente de Carter. Señores, esto fue una pateadura atroz, atroz. Posiblemente esto no se repita, quizás algún día ocurra otra vez, yo no creo que ocurra tampoco ahora, pero posiblemente nunca más se repita, electoralmente hablando, lo que pasó en el año 1984, elección en la cual Reagan, a reelección, ganó el país entero y el único estado que perdió fue Minnesota, que era el estado natal de Walter Mondale, como te lo comenté hace apenas unos segundos, y Washington D.C., el país entero lo ganó Ronald Reagan. Eso posiblemente no pase más. El nivel de popularidad de Reagan era tremendo. Cuando tú comparas a Reagan con Donald Trump, aunque hay muchas personas hoy día y analistas que hacen una equivalencia, yo creo que la equivalencia es probable y posible y contemplable, y todo eso desde el punto de vista de que era ambos son conservadores, son nacionalistas en estructura, pero a nivel de personalidad no. A nivel de personalidad, Ronald Reagan era un hombre que viene del mundo de la actuación, era un gran actor. Reagan, un magnífico orador. Donald Trump no es lo que se llama un magnífico orador. O sea, Reagan tenía porte, Reagan tenía majestad, cosa que no tiene Donald Trump. Estoy siendo lo más imparcial posible, haciendo un análisis como si a mí nada de esto me importase. Como ciudadano americano, por supuesto que me importa, pero yo soy capaz de abstraerme de eso y hacer este análisis. Por tanto, hay una diferencia de proyección oral, verbal, de gestualidad de Ronald Reagan. Ambos coinciden que ambos son Reagan, un hombre alto. Donald Trump es un hombre muy alto también, mide 6'3". Pero Reagan es un hombre más esbelto. Donald Trump es un hombre más grueso. Está incluso barrigón, panzón. Reagan se mantuvo delgado todo el tiempo. Un hombre esbelto, con personalidad. Viene del mundo de Hollywood. Y Reagan oraba. O sea, Reagan hablaba muy bien, que no es el caso de Donald Trump. Por tanto, coinciden en que ambos tenían grandes niveles de popularidad. Ahora, al punto que vamos ahora, que es lo que te estoy contando. La popularidad, este asunto del magnetismo personal, que para mí es tan interesante, es lo que estoy haciendo contigo hoy. Haciendo un programa incluso que puede ser hasta de crecimiento humano, puedes considerar un programa de sociología, un programa de psicología. El asunto de por qué una persona atrae y moviliza masas y magnetiza masas, a veces es una cosa que es una sorpresa para los analistas de sociología y para los analistas de psicología. Ahí tú tienes el caso, que es otro caso que voy a mencionar ahora. Tienes el caso de Silvio Rodríguez, que sin duda Silvio Rodríguez es uno de los grandes talentos musicales que yo creo que ha conocido la música contemporáneamente. Sin embargo, también déjame decirlo, la obra de Silvio Rodríguez a mí personalmente no me da por el hecho de que Silvio Rodríguez, su gran talento, que lo tiene y que yo no voy a discutir, está puesto en función de algo que a mí no me complace, que es la Revolución Cubana. Pero quitando eso, vamos a apartarnos de ese hecho, que es mi situación y mi pose personal. Silvio Rodríguez es un gran talento, lo es, sin duda, pero a dónde vamos, que el asunto de la popularidad de Silvio Rodríguez, de que era jovencito, aquel chiquito que tenía 17, 18 años, flaquito, delgadito, no era un muchacho bien parecido, con una guitarrita, hablando de la manera más popular posible, era capaz de cautivar a la gente, porque esa es la esencia del trovador de Silvio Rodríguez, a pesar de que después, más adelante en su carrera, llegó a tener canciones musicalizadas, como el caso de Supón, con un arreglo más contemporáneo, o No sueño una noche de verano, canciones que tienen arreglo rock and roll, y otras que tienen arreglo acaso un poco más orquestal, pero la esencia de Silvio Rodríguez es la esencia del trovador, es Silvio Rodríguez, su voz y su guitarra. Y señores, cautivar a masas en esa manera tan simple, eso es un talento especial que Dios te da. Más allá de que incluso alguno de ustedes que me está escuchando, la obra como tal, a lo que le canta, no sea de su simpatía, que es lo que me pasa a mí. Estoy siendo franco y estoy diciendo las cosas de la manera más ecuánime posible. Pero por otro lado, tengo que reconocer no solamente su talento, lo cual no se va a discutir, sino el hecho de que con esa simpleza de proyección es capaz de cautivar gente, de mover gente. Eso es lo que se llama magnetismo. Ahora, ¿por qué te estoy haciendo el programa? Porque ayer justamente, eso es un programa bien actual, ayer justamente Trump está en lo que se llama los rallies. Los rallies son presentaciones públicas que son de campaña. De acuerdo con el coronavirus en este momento, la manera en que Trump lo está haciendo es que llega a aeropuertos, llega con el Air Force One, con el avión, se baja de ahí, lo están esperando ya las multitudes de manera abierta en un aeropuerto. Todos los rallies, que es como se le llama a estas presentaciones públicas de Trump o de quien sea, tienen esta característica. Llega un avión a un aeropuerto, generalmente un aeropuerto local, aterriza ahí, el avión lo paran, el estrado con el podio donde va a hablar y todo el auditorio que está de alguna manera restringido por asuntos del coronavirus, así todo le está yendo, miles de personas le están yendo a estos eventos, están ahí justamente en el aeropuerto, y todo este esquema que tú no has podido ver, te lo estoy aquí narrando para que tú sepas cómo va a funcionar Estados Unidos, él se para y generalmente lo que le queda de fondo es el avión. Todos estos rallies se han venido efectuando de esta manera. Cuando este señor baja, que está la gente esperándolo ahí, es como si llegara una estrella de rock and roll. O sea, más allá que estamos hablando que quizás muchos de ustedes, su figura, por las razones que comenté en la media hora previa y ahora, que tú consideras que él es el causante de tus penurias, de lo que sea, y que en Cuba Donald Trump no sea popular, en Estados Unidos, más allá que una parte de la población va a votar por Biden, y a lo mejor, vete a saber si Biden gana la elección y Donald Trump pierde la reelección. Pero de todas maneras, el hecho está que en los rallies y en las caravanas, Trump hoy día es para mí, a mí eso me llama la atención como, como ciudadano y como analista, Trump encarna uno de los fenómenos más grandes de popularidad que hace años que yo no veo. Entonces, te estoy haciendo el programa porque justamente ayer, y a mí llega y me divierte. Lo que pasó ayer fue lo que he visto todo este tiempo. Llega, el avión aterriza, el avión queda de fondo, él baja el avión de la escalería, camina, avanza por una pasarela, más o menos la estructura siempre es igual, y ahí él se baja con un puñadito de gorras y comienza a diestra, a siniestra, a lanzar esas 4 o 5 gorras y todo el mundo corriendo para tener la gorra. Pero ayer pasó un detalle que fue lo que me motivó a hacer este programa contigo. Ayer exactamente en ese rally, en ese discurso, hablando, le dan una gorra de estas de MAGA, que cómo se llama la gorra, que significa Make America Great Again, del público le dieron una gorra que se la puso y a continuación empezaron a gritarle que se quitase la corbata y se quitó la corbata y lanzó la corbata como una estrella de rock and roll. Digo, caramba, aquí hay un programa que yo quiero hacer contigo justamente para contarte el grado de popularidad. Hacía rato que yo no veía, después de Reagan, una figura en Estados Unidos de corte político con los niveles de popularidad que tiene en este momento el presidente Trump. Y esto no es un asunto para mí de política, lo repito una vez más, por si alguien me está malinterpretando. Lo estoy haciendo por eso que para mí es el punto de vista sociológico y psicológico y de masas, me parece tan interesante que incluso hace cosas que no son de mi simpatía. Por ejemplo, esta costumbre que tiene él de decirle como hace, y seguramente usted lo sabe en Cuba, nombretes a todo el mundo. Eso no tiene majestad, eso no tiene clase para ser un presidente, decir Crazy Nancy Pelosi, Crazy Bernie, o sea, el loquito, decirle Pocahontas a Elizabeth Warren, que fue una de las que estuvo corriendo como candidata por el partido demócrata. Este tipo de cosas, pero ¿qué es lo que va? Ahí es lo que voy, que por eso estaba comentándote de los hits. Esto es como si fuese la estructura de un hit de música, de una canción. Esas son soluciones populistas, que eso conecta muy bien con la gente. Porque la gente es gente a la larga, tú y yo somos gente. Y cuando la gente ve eso, que a mí ya te digo, a mí francamente, ese aspecto de que le dicen nombretes a todo el mundo, a mí, francamente, con el corazón sobre la mano, a mí no me agrada. Me parece carente de clase. No es que me parezca, lo es. Pero a la vez, tengo que admitir que me divierte de la misma manera que a ti y a mí nos divierte el más indecente de los chistes que tú no puedes radiar ni decir públicamente. Incluso cuando tú cuentas un chiste indecente, te lo cuentan a ti y lo cuentas en un marco de intimidad. Y tú sabes que tiene una limitación, pero el chiste más indecente, mientras más indecente, más divertido es. Entonces, esto exactamente es lo que pasa. Por tanto, y quizás aquí venga también lo que te estaba comentando. Fidel Castro la barba, Hitler la mosquita aquí de ese pequeño bigotito que tenía. Trump, este pelo que tiene que no se sabe dónde le sale. Estas son las características y este es el programa de hoy. El hacer un análisis contigo de por qué algunas personas conectan también tiene este magnetismo personal, más allá de lo que pretendan, lo que quieran hacer, a mí como ente, como persona, como ente social, a mí para mí esto es una cosa francamente de interés y que a mí me llama poderosamente la atención de Donald Trump, y por eso es que estaba comentándolo contigo, porque posiblemente en Cuba a ti no te llegue nada de esto que te he comentado, porque Trump es el malo de la película, como es todo presidente americano, de acuerdo con la visualización política que ha tenido Cuba por los últimos 60 años. Pero además, ¿acaso también a ti a nivel ciudadano te caiga Trump mal por las cosas que hemos estado comentando del asunto del bloqueo o lo que sea? Pero apártate de eso, el punto que voy contigo es el hecho del análisis de cómo este personaje, en este momento que está corriendo por la reelección, tiene estos niveles de popularidad que movilizan miles de botes durante los rallies estos marítimos y acuáticos. Unos son de corte fluvial, otros son de corte marítimo, las grandes caravanas. De manera que cuando yo veo esto, a pesar de que también te tengo que decir, seguramente a lo mejor en Cuba se ha dicho, las encuestas siguen dando, lo cual pasó durante la elección con Hillary Clinton y con él, las encuestas siguen dando que el que está adelante en las encuestas por popularidad para la elección, para ganarla, es Biden. Pero ese fenómeno pasó con Hillary Clinton y Hillary Clinton no ganó. Por tanto, las encuestas uno las toma con un grano de sal. Ahora, lo que sí es curioso para mí, que a mí realmente me llama la atención, ya te digo otra vez, no quiero que me malinterpretes, esto no es un asunto de corte político, ni predilección mía, ni que te esté tratando de mover en una dirección, porque además no tiene sentido ninguno. Es el hecho de cuán interesante como ente social a mí me resulta los grados de popularidad de Donald Trump, y es lo que yo quería comentar contigo hoy, y por eso es que tejí el programa de esta manera, haciendo conexiones con la ropa de ciertas personas, con el asunto de la estructura que tiene el hit, la canción como tal que se hace popular, y esos son los componentes que tiene en este momento el actual presidente, que está corriendo por una reelección. Hay que esperar al día de la elección a ver qué pasa, pero los niveles de popularidad de Donald Trump son una cosa digna de ser estudiadas por los psicólogos y los sociólogos, porque es una cosa que francamente llama muchísimo la atención. Ese fue el programa de hoy. Gracias como siempre por la atención. Espero que me hayas entendido el enfoque que estoy haciendo, no editorial ni de predilección política, nada de eso. Un fenómeno de analizar los niveles de popularidad de este personaje actual que se llama Donald Trump, en la manera que se expresa, que no es un gran orador. Habla como tú y como yo, pero creo que ahí está justamente el gane a nivel popular. Gracias como siempre por haberme escuchado, y bueno, mañana será otro día. Gracias y bye bye.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 7.375, los 7.435 y en los 9.565 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.